y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo con las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana fresca nuevamente en la capital del estado de Morelos. Les saludo con mucho gusto. Esta mañana la Radio Ciudadana no transmite desde su estudio de nuestras instalaciones acostumbradas en Ocotepec, sede de RTV Morelos. Estamos hoy de visita, de gira pues, como quien dice, aquí mismo en Cuernavaca, en un lugar sensacional, en un centro comunitario emblemático ya para nuestro estado y para la ciudad, en el Centro Cultural, en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, en la Colonia Carolina, en Cuernavaca. Hoy transmitimos desde aquí, no solamente la Radio Ciudadana, transmite también al terminar la Radio Ciudadana El Ojo de la Mosca, con Laura Duarte, y al terminar El Ojo de la Mosca, también desde esta sede, desde esta locación, Tesoros Regionales, con Rosario Sámano. En el marco de este bazar prenavideño que hoy tiene cita en este lugar, en este recinto, al que antes que cualquier cosa le invito que se venga para acá, que haga usted un espacio en su mañana, en su mediodía y se dé una vuelta. Hoy no hay clases, hoy fue día de descarga administrativa, así está en el calendario oficial escolar. Esto quiere decir que inicia el día de hoy un fin de semana largo, no hay actividades escolares y por tanto, pues esto da la oportunidad de que muchas personas tengan un poco más de tiempo para que puedan hacer otras actividades. Ese es el objetivo realmente, de que este fin de semana sea largo. Se suma además al día festivo también contemplado en el calendario, que es el próximo lunes. No habrá tampoco actividades, no habrá clases. Con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, se recorre pues el festejo, o se recorre, mejor dicho, el día inhábil, y con esto pues se abre un fin de semana largo. Es además el buen fin. En algunos trabajos, en algunas empresas, ya se liberó el aguinaldo o parte del aguinaldo, entonces hay pues posibilidades, y hoy hay una gran oportunidad de venir a consumir local y de ayudar a nuestros productores locales que hoy exponen y venden sus productos aquí en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Y yo le quiero agradecer muchísimo a su director, a mi querido Mateo Reyes, que nos reciba esta mañana, como siempre, con su calidez, con su anfitrionía. Y muy contentos, Mateo, de estar aquí en Los Chocolates en el arranque de este bazar prenavideño. ¿Cómo te va? Yo sé que estás ahorita con muchas ocupaciones, pero arranca bien, ¿no?
Creo que arranca muy bien, Roberto. Para Chocolates todo lo contrario. Es un gran gusto recibirlos a ustedes, recibir al instituto, a ti, a Laura, a Rosario, a Kiki, a quienes forman parte de su equipo de trabajo y, por supuesto, a quienes nos están siguiendo a través de su auto, a través de una computadora, a través de un teléfono. Porque, bueno, esto solamente ha sido posible. Lo que vemos el día de hoy y lo que veremos en la parte de atrás, claro, es gracias a que las personas han confiado en esta plataforma que ya lleva cerca de 3 años operando y que es el mercadito comunitario Los Chocolates, al que se le suma el mercadito comunitario de Casa de Cultura Lázaro Cárdenas, y muy próximamente esperamos que también se esté sumando el de el de Centro Comunitario La Estación.
Ah, mira. Oye, esto me parece muy importante reafirmarlo entonces, Mateo. Esto, digamos, es la suma o el resultado de un ejercicio que dices ya tiene 3 años, que es un mercadito comunitario que sucede cada cuánto. Recuérdanos, por favor.
El chocolate sucede el tercer sábado de cada mes. Bien. De hecho, por eso, como noviembre comenzó el primero de noviembre en sábado, nosotros nada más tuvimos 2 semanas antes de nuestros productores, que una de las grandes requisitos para poder formar parte es que sean productos completamente artesanales.
Bien, eso entraña ya de principio, pues, lo que es la esencia finalmente de un desarrollo, un centro de desarrollo comunitario, Mateo, que la comunidad converja, que la comunidad tenga un punto de reunión, pues no solamente para las actividades culturales que aquí se llevan a cabo. Ahorita nos comentas un poco para recordarle al público qué sucede aquí diariamente, sino también para esta otra parte que pues detona economía, y una economía la más importante que hay en este país, que es la de la micro pequeña empresa, el microproductor, que con, pues esto, con sus manos, con sus materiales, va produciendo sus productos y que necesita espacios y foros para poderlos vender, para poderlos mostrar, que la gente los conozca, y por eso tiene esto mucha valía. Platícanos un poco de lo que pasa en Chocolates en la semana.
Bueno, eso que comentas es fundamental, porque en la garantía de los derechos sociales, de los derechos económicos, ambientales, etcétera, culturales, que es lo que nos ocupa, ¿no?
Claro.
Aparecen este tipo de espacios que pueden ser centros de desarrollo comunitario, casas de cultura, centros culturales, etcétera. Y pues nuestro trabajo en particular en los chocolates es operar desde una perspectiva de infancias, de adolescencias, desde una perspectiva que nos permita también generar equidad, generar igualdad de género, que nos permita que la economía de las personas que habitan en la colonia, en San Antón, en La Carolina, incluso en Altavista, pues se vea beneficiada por el hecho de que aquí existe un espacio. Y todo el tiempo estemos pensando y generando esta autocrítica en torno a que este tipo de espacios también se pueden convertir en agentes gentrificadores, ¿no? Porque si no se cuida entonces un poco lo de mercadito y empezamos a recibir otro tipo de productos, ahí se podría pues generar una mala dinámica, sobre todo con las y los productores que ya venden afuera. Que yo creo que todos en Cuernavaca hemos venido a comer a la colonia.
Sí, claro, por supuesto. Que de eso tenemos la ciudad inundada, ¿no? Sí. De productos chinos, de productos de plástico, de la gran manufactura, que cuestan 2 pesos, que no tiene, pues, el valor agregado de no solamente que se haga con las manos y con el talento del productor local, Mateo, sino que muchas de estas expresiones que terminan en una artesanía, en un collar, en un cuadrito de madera, en una pieza de cartonería, rescatan mucho de la identidad cultural, de la expresión y del bagaje cultural que tenemos, y particularmente los artistas y los creadores que tienen este don, esta capacidad de expresar. O no todos tenemos esa capacidad, pero ellos sí, ¿no? Ellos y ellas.
Eso, y justo ahí también es donde entra una fórmula muy sencilla, que es la construcción de un espacio seguro, la construcción de una plataforma a partir de talleres de oficios, de artes, de desarrollo humano, como los que ya estaremos viendo durante el día, la generación de este tipo de plataformas, en donde, por ejemplo, quienes vienen a cartonería, aprenden cartonería, se vuelven cartoneras, cartoneros, y luego lo venden acá.
Claro.
Y luego se van al Encuentro Nacional de Cartonería.
Claro.
Entonces, estas plataformas siguen creciendo, y a través de alianzas estratégicas, por ejemplo, con la UNAM, que el IBT nos abrió las puertas durante el año para tener el Festival Sinapsia, ser una de las sedes acá. Uh-huh. Por ejemplo, también con institutos de investigación biológica, que tuvimos afortunadamente en últimas semanas lo del Festival Caleidoscopio. Uh-huh. Y más recientemente, que somos sede gracias a la Facultad de Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, del Congreso Internacional de Diseño.
Está sucediendo también hoy,
está,
¿verdad?
Sucediendo hoy, de hecho, al ratito, a las 6 de la tarde, tenemos un concierto con una banda local. Ya. Yo se las recomiendo muchísimo, pero es eso.
¿Dónde va a ser eso? ¿Aquí?
Aquí mismo, donde estamos ahora mismo, aquí va a estar la banda.
O sea, saliendo nosotros, se instala la banda.
Prácticamente, porque empiezan los talleres. Tenemos 3 talleres el día de hoy.
Okay.
Uno es de pintura acrílica, otro es de Art Toys, y otro es, viene una cineasta desde España, para hablar de la otra dirección, de qué otras maneras podemos generar una dirección.
¿Eso a qué hora va a ser?
Eso es de las 3 de la tarde en adelante.
Ah, mira.
Así es.
Muy bien. Bueno, pues la verdad es que vale la pena que, pues, independientemente de cuál sea el gusto o la predilección, ya sea venir a observar, a comprar, a adquirir algunos productos de artesanía, también de alimentos. Va a haber un expendio de alimentos también, ¿verdad?
Por supuesto, va a haber alimentos, vamos a tener, hay sobre todo postres, hay alimentos muy especializados.
Bien.
Y en la parte de afuera, pues hay tlacoyos, hay quesadillas, hay tortas, es un manjar, de verdad, poder venir a comer este tipo de espacios es un manjar.
Muy bien, por favor, Mateo, recuérdanos a todos, al auditorio que nos están escuchando, los horarios, ¿cómo va a estar funcionando? ¿Ya pueden comenzar a llegar? ¿Hasta qué hora van a estar los puestos y las mesas exponiendo?
Bueno, el día de hoy la edición especial de Mercadito va a estar de 10 de la mañana, ya mismo, hasta la 1 de la tarde vamos a tener talleres, uno de marionetas de papel que van a poder hacer pequeños quetzalcoatl, que son serpientes emplumadas de papel.
Bien.
También van a poder dibujar y quienes quieran se van a poder integrar a una dinámica de las tejedoras de chocolate, que también las tendrán más tarde.
Bien.
Que próximamente tendrán una exposición en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo con un textil de 20 metros bellísimo. Entonces,
bien,
van a poder estar colaborando hasta la 1 de la tarde, luego tenemos una pausa, seguimos con los talleres de la Facultad de Diseño, terminamos el día de hoy a las 6 de la tarde con el concierto a cargo de la Facultad de Diseño con esta banda invitada, y el día de la mañana otra vez tenemos, otra vez Alegrías de Chocolate desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde con venta en Mercadito Comunitario, y a las 4 de la tarde tenemos el mini torneo Cascarita de Fútbol, además de una presentación estelar a las 2 de la tarde, que es una obra de teatro muy bella, se la recomiendo mucho, está colaborando parte del equipo de Foramen. Entonces, de verdad es imperdible mañana a las 2 de la tarde aquí en Los Chocolates.
No, pues actividad todo el fin de semana. Actividad todo el fin de semana, para no despegarse. Muy bien, pues entonces, subrayar solamente, la entrada es gratuita, no se cobra nada para entrar, está abierto, vénganse para acá, para los chocolates, hasta la 1 de la tarde, la venta.
El día de hoy.
Después la pausa y las actividades de diseño del evento nacional de diseño, y mañana sigue la venta de Mercadito.
Es importante, hay productoras y productores que solamente vienen hoy, entonces no se vayan con la finta de ay, voy mañana, porque se les van a ir los que tienen hoy.
Claro.
Todos tienen productos bien especiales, entonces
claro,
vengan un ratito hoy, vengan antes de la 1 y mañana intégrense de 10 a 1 de la tarde para que vean un poquito de lo que tenemos, quédense a las 2 a la obra de teatro, Mercadito va a estar hasta las 3, y si quieren traigan a sus pequeños de 8 a 15 años para que se incorporen a Cascarita, el mini torneo de fútbol que va a tener un premio, un balón para el equipo ganador.
Bueno, pues ahí está la invitación y la amplia cartelera de actividades que se tienen el día de hoy. Mateo, te agradezco mucho, de verdad, la invitación, que nos hayan considerado, que nos hayan invitado para venir hoy a ser parte de este evento tan importante, porque todo lo que hoy se construye en función de sumar, de hacer comunidad, es el camino que tenemos como sociedad para que las cosas que necesitan mejorar, mejoren en lo social. Y por eso celebramos que esto está sucediendo. Y todos, cada uno, claro, podemos participar y ayudar viniendo, participando, sumándose, hacer presencia. Si estamos pensando en un obsequio, en un regalo para las fiestas navideñas, es el momento de adquirirlo. Y además ayudar a que se active este ciclo fabuloso de economía con nuestros creadores, consumiendo local y apoyando a nuestros productores locales. Mateo, muchas gracias.
Gracias a ustedes, gracias de corazón, muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias. Vamos a una pausa, la primera de esta mañana. De regreso voy a tener una conversación con un personaje, un creador, pero además un personaje, yo diría, ya rayando en lo mítico, aquí como creador, como artesano. Voy a platicar con don Arturo Ruiz. Él es artista en joyería, vitrales y repujado en cobre. Ya les voy a contar su historia, pero al volver de la pausa. No se despeguen. Esto es la Radio Ciudadana. Transmitimos en vivo esta mañana desde el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates en la Colonia Carolina, en Cuernavaca. En vivo. Volvemos.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 17 minutos, 10 con 17. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en esta transmisión especial desde el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates en Cuernavaca, en la Colonia Carolina. A ver, vamos comenzando para ubicar. Es probable que algunas personas que nos están escuchando no tengan la referencia a dónde se encuentra el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. La Colonia Carolina, esa sí no hay pierde, ¿verdad? Para ubicar a la Colonia La Carolina. Miren, estamos muy cerquita del centro de Cuernavaca, a 5 minutos del centro de Cuernavaca. Es muy fácil llegar a Los Chocolates, muy, muy fácil, si lo hacemos, por ejemplo, en servicio de transporte público. ¿Cómo le podemos hacer si venimos en transporte público? Bueno, fíjense, la manera más fácil de llegar aquí es, por supuesto, a través de la... Del transporte que viene sobre Avenida Morelos, y ya saben ustedes que pasando Avenida Morelos se convierte en la Avenida Zapata. Ahí se... bueno, es Morelos Norte todavía, algunos ya a partir de ahí le comienzan a llamar Zapata. Y adelantito del Calvario, muy adelantito del Calvario, está a unos, ¿qué será?, 800 metros a la izquierda, está prácticamente enfrente el Mercado de la Carolina.
Así es.
Y estamos a espaldas prácticamente del Mercado de la Carolina. El Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates está en la esquina que hacen las calles Amado Nervo y Rubén Darío. Entonces, la referencia más inmediata para llegar aquí es ubicar el Mercado de la Carolina, y el Centro Comunitario está a espaldas, un par de calles atrás del Mercado de la Carolina. Aquí está. Entonces, se pueden ustedes venir en el transporte público, pueden venir en el automóvil, es muy fácil realmente poder llegar. ¿Y por qué es importante venir? Bueno, ya nos comentó Mateo, su director, todas las actividades que hay, los artesanos que están ya presentes. Y esta mañana, de verdad, me da mucho gusto, tenía yo muchas ganas de poderle conocer, porque conozco parte de su obra, había visto parte de su obra, pero una cosa es ver la obra y otra cosa es ver al artista, tener la oportunidad de platicar. Y les cuento brevemente la historia de nuestro invitado, de nuestro entrevistado esta mañana, de don Arturo Ortiz. Él es un artesano en vitrales, joyería y repujado en cobre. Contador de profesión. Contador de profesión. A ver, ¿entienda usted eso?
Sí, pues ya sabes, la casa siempre te exige tener una carrera.
Así es la vida. Sí. Contador público de profesión, pero hijo de un artesano que tallaba madera, que le permitió pues viajar por distintos puntos y partes del país para aprender un poco de diseño, que poco a poco fue aplicando sus artesanías. Regresó a México, se establece en Cuernavaca, abre su tienda de artesanías y conoce a un personaje que llega también a Cuernavaca, que se enamora de Cuernavaca. De lo que tenemos hoy, pues es un legado histórico y físico, tangible, porque el museo...
Maravilloso.
La casa museo Robert Brady en el centro de Cuernavaca, pues es justamente una de las expresiones culturales y arquitectónicas más importantes de nuestra ciudad. Y don Arturo Ortiz fue muy buen amigo de Robert Brady.
Exactamente.
¿Cómo le va, don Arturo?
Muy bien.
Qué gusto saludarlo.
Su último asistente de Roberto Brady.
Su último asistente.
Sí.
Miren,
porque
nada más.
Los dos trabajamos diferentes cosas. Además de que él es artista, también era diseñador.
Ajá.
Y entonces eso enriquecía más la casa con muchas cosas. Tenía un taller fantástico, bellísimo.
¿Lo tenía ahí en la casa?
adentro. Lástima que se haya perdido toda esa parte de la parte de atrás de la casa que él construyó. Ajá. Además, que eso fue lo que enriqueció toda esa construcción, y además con ese ojo como artista supo construir perfectamente el lugar perfecto para poder trabajar. Era un estudio maravilloso, como de cuento, para mí, porque realmente, ¿cómo se llama? A mí el arte me encanta, y entrar a ese estudio para mí era maravilloso, porque ver esa cantidad de tapices que tenía colgados, tan bien ordenados y además con muy bonitos diseños, a mí pues me hacía pues realmente feliz poder trabajar con él, y además pues que con él aprendí realmente a escanear y a hacer mis dibujos y a desarrollar toda mi parte de diseño.
Claro.
Que fue pues bastante interesante, y además pues que enriqueció toda mi vida, porque no solamente fue a través del arte, sino a través de todas sus amistades.
Sí.
Porque era un señor que era pues... tenía amistades en Europa, tenía amistades en Estados Unidos, en casi todas partes.
En todo el mundo, ¿no? Viajó por todo el mundo.
Por todo el mundo, porque si nos miramos toda la colección que él nos dejó, vemos partes de
Asia, de todo el mundo,
claro, sí. Claro. Y además, digo, todo lo que nosotros trabajamos, pues todavía quedó alguno que otro de tapiz, porque se echaron a perder como cerca de 20 tapices a la hora que trataron de remodelar la casa, porque era importante que se debía de remodelar. ¿Por qué? Porque eran vigas muy antiguas, que ya estaban apolilladas.
Sí.
Entonces, pues se tuvo que cerrar la casa después de que él falleció.
Sí.
Entonces, pues se les olvidó que estaba todo ese legado que había dejado en la bodega.
Ya.
Y cuando
se reabrió, ya no estaba.
Qué tristeza realmente ver cómo se había echado a perder tanto arte, y además de nuestros mejores artesanos, porque esos tapices eran únicos, de veras.
Pues como es lo que estos creadores que hoy están aquí con usted, como sus creaciones, son piezas únicas.
Sí.
Ninguna se puede repetir.
Pues esto no se puede volver a repetir. Yo solamente lo vuelvo a hacer una vez, no lo vuelvo
puede
a repetir.
Puede hacer algo parecido, tal vez, ¿no?
Totalmente.
Conceptualmente.
Sí.
Pero la misma pieza no vuelve a existir.
Nunca más. Igual me pasa hasta con los collares, porque todo lo que trabajo es vidrio.
Claro.
Entonces, al ver los colores, a mí los colores siempre me han fascinado. Yo creo que por ser mexicano, tenemos un amor al color.
Sí.
Amamos el color. ¿Por qué? Porque el color es vida.
Fíjese, don Arturo, que ahora que estamos hablando de Robert Brady, de cómo una figura, un político, diseñador, artista, todo lo era Robert Brady, que viajó por todo el mundo, que vio tantas cosas, que vio tantas expresiones artísticas, culturales, colores, materiales, texturas. ¿Cómo vino a enamorarse de México, de Cuernavaca? ¿Quién no se puede enamorar de esta ciudad con su clima, con su gente, con todo lo que... Y al punto a que voy, que hemos dejado de apreciar.
Claro.
Yo insisto mucho que hemos dejado de apreciar nuestra ciudad. Y en parte eso nos lleva a que esté tan descuidada en algunos casos. Porque la hemos dejado de apreciar, y por tanto la hemos dejado de querer y la hemos dejado de cuidar.
Que eso es muy importante.
Si no la queremos, no la cuidamos.
No la cuidamos.
La ensuciamos, ¿verdad?
Que es muy triste realmente, porque cuando yo llegué a Cuernavaca era un lugar maravilloso, con una gente maravillosa, porque pues era parte de la Ciudad de México, tenían casas de fin de semana aquí, y mucha gente del extranjero tenía casa para pasarse el invierno aquí, que era lo que por él y vino a esta Cuernavaca.
Claro.
¿Por qué? Porque el clima era increíble.
Pues este es nuestro invierno, ¿no? Apenas un vientecillo frío, cuando en Canadá,
fresco,
en Estados Unidos,
además,
están a menos 10, 12 grados centígrados.
Sí.
Ahora, quiero ir a la parte del colorido y de la riqueza, de los materiales, de lo que usted hace. Por ejemplo, usted trabaja cobre, trabaja vitrales, trabaja repujado. Y cristal vidrio, lo correcto es decir vidrio, ¿verdad?
Sí.
O sea, para nuestros amigos de la radio, se los comento para quienes nos están siguiendo a través de redes sociales, lo pueden ver, pero para nuestros amigos de la radio, lo que tengo en mis manos ahora, que es una de las obras que va a exponer aquí y que está a la venta además esta mañana, don Arturo, es justamente un collar de, pues debe tener esto 10, 12 piezas.
Más o menos.
¿No? Algunas son circulares, unas son semicirculares. Pero es vidrio.
Y con bronce también.
Con bronce incrustado. Tiene al centro, este collar tiene al centro una mariposa perfectamente tallada en bronce, con esta incrustado en el vidrio. Y el resto de la pieza pues tiene también distintas incrustaciones o distintas piezas de vidrio. ¿Cómo se llega a esto? Porque ya cuando uno lo ve así y dice vidrio, cuando el vidrio en muchos sentidos está casi en desuso, don Arturo.
Sí, pero creo que una de las cosas de las riquezas que tenemos en México, que tenemos iglesias, el arte sacro, que en todas las iglesias encontramos una maravilla de vitrales únicos.
Sí.
Y además creo que una de las grandes cosas que tiene México en Bellas Artes, tenemos dos vitrales que son únicos a nivel mundial. El telón de Bellas Artes,
sí,
y la cúpula, que es una cosa,
sí, es una cosa portentosa.
Y si nos vamos, sí, realmente a Palacio, a Chapultepec, a
sí, Castillo,
de Chapultepec, unos vitrales fantásticos,
sí,
fantásticos.
Hay un domo fantástico ahí también. Sí.
También, entonces, claro. Y la riqueza que hay a través de todo esto que tenemos en las iglesias y además en todas las mansiones, porque supongamos si nos vamos a las Lomas de Chapultepec, estas mansiones maravillosas que hay ahí están llenas de vitrales.
¿Cómo llega usted a diseñar esto? O sea, ¿de dónde viene la imaginación, la figura, la inspiración? Pues, ¿cómo amanece un día don Arturo y dice, Ya me imaginé la forma? ¿Cómo pasa esto?
Creo que es una cuestión de como muy de la parte íntima de uno. Yo creo que, no sé si mucha gente lo haga, pero yo sí me cuestiono mucho. ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué colores me gustaría hacer, supongamos, en un vitral para que se sea contrastado y para que vaya y además se amalgame todos los colores y podamos hacer algo muy interesante y que pueda resaltar? Le puedo decir que yo he hecho vitrales, tengo 50 años haciendo vitrales en Cuernavaca.
¿50 años?
Y le podré decir que he trabajado para Vistahermosa, para Palmira, para estas casas fantásticas que tenemos aquí en Cuernavaca, que he hecho, las he llenado de vitrales.
Claro.
Y vitrales de pared a pared. Sí, que hace, para mí ha sido algo, pues que me ha ayudado mucho a poder hacer uso de lo que aprendí con Roberto Breide, porque Roberto Breide era demasiado estricto conmigo. Cuando nos subíamos a diseñar, me decía, súbete a la escalera, no me despegas el lápiz hasta que termines la línea. Y eso, me decía, eso te va a ayudar a desarrollar el ojo. Te va a desarrollar toda tu capacidad para decorar, para poder unir colores y poder realmente hacer piezas únicas. Y realmente, pues sí, para mí fue muy, 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 muy bonito porque yo lo ayudaba a veces a decorar la casa. Decía, ¿qué te gusta esto? ¿Te gusta el otro? Le digo, me gustaría esto, me gustaría el otro. Me pedía mi opinión. Era un hombre que me pedía su opinión teniendo ese conocimiento y esa riqueza.
Un hombre con talento, con mucha disciplina, porque era estricto, le gustaban las cosas bien hechas,
sí,
pero permitía que los demás opinaran y crearan también.
Creo que eso era maravilloso para mí.
Claro, habla muy bien
de
él.
Eso era lo que me hacía crecer.
Claro.
Y entonces tratar de improvisar y de imaginar. Yo creo que el ser humano hemos perdido el don de la imaginación.
Sí. Sí, claro. Con toda la inmediatez que tenemos hoy con los aparatos y las redes sociales, la parte creativa queda apagada, don Arturo.
Si eso lo hiciéramos, yo me acuerdo de cómo se llama, cuando estaba en la primaria en la Ciudad de México, todos los años, mis 6 años en la primaria, yo tenía diferentes clases de, ¿cómo se llama?, de artesanías.
Claro.
Sí. Y después siempre nos llevaban al teatro, a Bellas Artes, nos llevaban al ballet, nos llegaban a la sinfónica. O sea, y yo vivía realmente en el centro histórico, con una riqueza maravillosa, con esos edificios, con todas esas tiendas, con esos olores de esos restaurantes tan riquísimos, franceses, alemanes, de comida mexicana, de los teatros, tacos Beatriz, que eran exquisito.
Ya se nos antojó. Bueno,
sí.
Don Arturo, me da mucho gusto de verdad poder tener estos minutos de conversación con usted, conocerle, felicitarlo y reconocerle una vez más su obra. Mucha de su obra está efectivamente, como lo dice usted, tras los muros de estas casas que usted decoró, pero mucha de su obra está también expuesta hoy en forma de artesanía. Y yo le invito, amiga y amigo del auditorio que nos está escuchando, además de apreciar y de conocer todo lo que aquí se va a exponer, porque es mucho lo que hay esta mañana y este día hasta la 1 de la tarde, van a tener la oportunidad de conocer a don Arturo, que es de verdad un personaje. Lo decía yo sin... y lo digo además con mucho convencimiento de ello, don Arturo, que pasa usted ya a la figura de lo mítico, por los años que lleva usted produciendo, por la calidad de su producción, y porque le pasa mucho a los artistas cuando están produciendo, pues su obra es reconocida, ¿no? Pero a veces tiene que pasar siglos o medio siglo, una década, 2, 3 décadas para que digan, ¡ah, qué calidad tenía!
Exactamente.
Pasa eso, ¿no?
Sí, pasa, y muy seguido, casi con la mayoría de artistas.
Con la mayoría de la creación artística, sí.
¿Qué pasó con Miguel Ángel?
Claro. ¿Cuántos siglos tuvieron que pasar, no? Con Da Vinci para reconocer que eran unos genios, claro.
Genios, claro. Realmente.
Pues así es finalmente, así se comporta esto. Y yo le aprecio mucho el tiempo esta mañana, que nos haya regalado unos minutos para conocerle, platicarlo brevemente, esta historia. Yo casi estoy seguro que mi compañera Laura Duarte ya puso en su agenda que haya un programa con don Arturo para Voces del Tiempo, que es un programa en donde Laura justamente recoge historias fabulosas de personas como usted, don Arturo, y le aprecio mucho.
Yo al contrario, le agradezco esta entrevista, porque realmente, pues, qué bonito poder compartir algo con usted y que supo reconocer realmente el valor de las cosas, ¿no?
Al contrario, muchas gracias a usted por compartirlo y por acompañarnos, por favor.
¿Podría mandar un saludo?
Los que quiera.
Al señor Alan Huesca.
¿Cómo no?
Siempre he tenido ganas de conocerlo, porque cuando hablo a Artesanía o hablo al Ojo de la Mosca, siempre, pues, platicamos y, pues, tenemos muy bonitas pláticas.
¿Cómo no?
Y entonces siempre he tenido ganas de conocerlo, pero ahora él va a tener el gusto de conocerlo.
Eso, exactamente, bien dicho, bien dicho. Y le vamos a Alan Huesca, que debe estar escuchando, y a Pipo Campos, que lo inviten al programa. Tienen un programa justamente antes de la Radio Ciudadana de 9 a 10 de la mañana. Buenos días, Morelos, para que conversen amplio con ellos allá y con el público joven que se anime a crear.
Que es importantísimo. Yo creo que en las escuelas deberíamos otra vez... otra vez las artes manuales.
Tendría que haber. Hay que apoyarlo y hay que hablar de ello. Gracias, don Arturo.
Que tenga usted
buena venta. Que tenga muy buena venta. Igualmente. Y que tenga muy buen día. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, vamos a una nueva pausa. Aquí en la Radio Ciudadana seguimos transmitiendo desde el Centro Cultural Los Chocolates. Qué rica plática, lástima que tenga que ser tan breve platicando con don Arturo Ortiz. Vamos a pausa, pues volvemos con más.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
El Paso Express no es pista de carreras. No estás en la Fórmula 1. Aquí no ganas trofeos. Aquí puedes perder la vida.
El exceso de velocidad en esta vialidad es una de las principales causas de accidentes fatales en Cuernavaca.
Iba a 140. Me sentía invencible. Cuando vi al tráiler detenido, ya era tarde.
El límite existe por una razón, y si no lo respetas, la muerte no va a frenar por ti. Llega con vida, llega con calma. En el Paso Express, respeta los límites de velocidad establecidos. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
La Radio Ciudadana.
Ciudadana por acompañarnos en esta transmisión especial. Son las 10 de la mañana con 36 minutos, 10:36. Estamos en vivo desde el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates en la Colonia Carolina en Cuernavaca. Bueno, pues ya platicamos con mi querido Mateo Reyes, con don Arturo Ortiz. Y me da mucho gusto saludar esta mañana al profesor Ismael Hernández Mejía. Él imparte el taller de habilidades para la comprensión de textos. Así nada más como con el título, con el puro título, ya le hice una invitación para que nos vaya a dar el taller al Instituto Morelense de Radio y Televisión. Porque pues tenemos que hacer autocrítica en los medios de comunicación y comunicamos y leemos textos, pero ay, con la habilidad para comprender la información y no solamente repetirla. ¿Cómo le va, profesor?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Qué interesante esto. ¿Aquí se imparte el taller?
Sí, aquí se imparte, sí, los jueves en la tarde.
¿Cómo es un taller y para qué está hecho, para qué está diseñado? ¿En qué ayuda?
Ayuda, bueno, primero, siempre tuve la intención de apoyar a jóvenes de inicio,
sí,
a la comprensión de textos. ¿Por qué? Porque es notorio darse cuenta que uno de los grandes retos que tenemos en la comunicación humana es el hecho de que no entendemos la contraparte de lo que nos está diciendo, y a veces los contextos son muy importantes. La idea surgió porque yo vengo a tomar curso, por ejemplo, de gimnasia cerebral también y de entrenamiento consciente.
¿Aquí?
Yo vengo a tomar esos cursos. Yo.
¿Gimnasia cerebral? ¿Y?
Entrenamiento consciente.
Ándale, eso también lo dan aquí.
También lo dan aquí.
Muy bien.
Entonces yo eso los tomo. Entonces yo, platicando con Mateo, le comenté mi inquietud de poder abrir un taller de comprensión de textos. Y él me dijo que sí, que el espacio estaba abierto, son muy accesibles. Y dije, bueno, me interesa, hicimos la convocatoria, sale la convocatoria en Facebook, y se inscribieron unos chicos. Y es muy enriquecedor porque uno se da cuenta de que, como son talleres que no son de alguna manera con créditos, si el chico tiene interés de algo es porque cree necesario para su formación acceder a esto. Entonces son cursos diseñados, primero ver la edad. Yo principalmente propuse que fuera de 12 años, o sea, de secundaria y de preparatoria,
ya,
que es una fase muy importante en la educación académica de nosotros para empezar a comprender el textos. Porque si no empezamos desde esas edades, cuando ya llegamos a la universidad, se puede complicar mucho. Mucho.
Algo.
Y entonces, el primer grupo que se conformó fueron de niños de secundaria. Me pareció increíble porque uno ve esas ganas de querer aprender algo y que muchas veces las enciclopedias o el entorno mismo se les complica. Entonces están diseñados para que al leer unas líneas, porque no leíamos completamente un libro, sino líneas, y lo importante es que de esa línea, ¿qué extracto podíamos comprender, entender y poderlo explicar? Y de eso se trataba el curso. Leímos a Edgar Allan Poe, pedazos de cuentos de Edgar Allan Poe, de otros escritores mexicanos, de Asturias, premio Nobel de Literatura, por cierto, de cuentos mexicanos y demás, sin tener que ver con tareas, porque como que existe una barrera cuando a una persona se le dice, y esto te queda de tarea.
No,
uy,
no.
Y eso, de por sí... Vienen con la...
¿Qué le digo? ¿Sí?
Sí, vienen con muchas tareas de la escuela y todavía ponerle aquí...
Otra tarea.
Vamos a leerlo aquí, despacio. No tenemos que leerlo todo. Se les entregaba una fotocopia que también aquí nos la proporciona el conjunto de los chocolates. Sin ningún problema, les dábamos las copias, lo leemos. Se los dejaba, quieren leerlo, con gusto léanlo. Y si tienen alguna inquietud, háganmela saber. Y así empezábamos la dinámica. Y es muy enriquecedor ver a jovencitos... unos muy inquietos, que de verdad existe. Yo tengo mucha fe en que, independientemente de que haya muchas problemáticas sociales, estos centros comunitarios sirven para, de alguna manera, favorecer a chicos en un ámbito del caso mío, de esparcimiento de un taller, y donde la lectura sea parte de su desarrollo personal.
Los grandes cambios, y eso está documentado históricamente, socialmente, los cambios profundos en la humanidad nunca comenzaron por la mayoría.
siempre así comenzaron por una minoría, por unos cuantos que comenzaron a hacer diferencia en todo, en cómo producir, en qué comer, en qué transportarse. Unos cuantos comenzaron y fueron vistos en su momento como raros, ¿no? Como quién sabe qué andan haciendo. Y al final, y pasó tiempo, y las cosas cambiaron. Uh-huh. Y por eso es tan importante estos ejercicios, porque un grupo pequeño de chavos que vengan hoy a tratar de aprender una manera distinta para empezar, profesor, a leer.
A leer,
para así empezar es. A querer leer, porque hoy en día no solamente son la población joven, hoy en general la población no queremos leer, no nos gusta leer. ¿Cómo vamos a cambiar un libro por los memes?
Exactamente.
O por los reels de video, ¿no? Que son tan entretenidos y que pasamos horas deslizando el dedito sin mayor información, con información distorsionada, cierta, falsa, todo mezclado,
¿eh? Sí, claro.
Que leer una obra, que leer un texto histórico, que leer una novela, que leer una poesía, que leer, no sé, lo que claro, se pueda leer. Pero además, creo que hoy hay, y tenemos que hacer una autocrítica para algunas generaciones. Yo recuerdo, al menos en mi generación, hace 40 años que fui, 45 años que fui a la primaria, pues el primer paso entre salir del preescolar y llegar al segundo era que uno tenía que pasar a segundo teniendo que leer.
Sí, por lo menos.
Y leer, decían, leer bien y de corrido.
Así es.
Profesor, hoy escucha uno a un joven de una preparatoria, de una universidad, y no pueden algunos sostener una lectura de corrido, ya no digamos comprensión.
Así es.
Lectura.
Sí. ¿No? Y precisamente porque no pueden articular una frase, una oración, difícilmente van a comprender. Porque de aquí a que terminaron la oración, ay, ¿y qué decía al principio?
Sí. Claro.
Ahorita nada más quisiera platicar a uno de los primeros chicos, se llamaba Alonso, de los primeros que llegaron. Y se me ocurrió decirle, hola, Alonso, con acento español. Y cuando lo vi, como que se quedó un poco contrariado, porque lo primero hay que romper el hielo, porque no saben a qué vienen de inicio.
Claro.
Y le dije, perdóname, Alonso, si te incomodé, aquí quiero decirte lo siguiente. Te dije, Alonso, porque no sé si sepas que la novela más importante de habla hispana, El Quijote de la Mancha, el personaje principal es Alonso Quijano.
Alonso Quijano.
Y entonces, en muchos textos, tú lo vas a leer como Alonso, pero si tú lo escuchas en YouTube, se escucha con el español de Alonso.
Alonso, claro.
Entonces, discúlpame, pero es la novela más importante que ojalá algún día la puedas leer. Pero te quiero platicar algo. Y entonces, empezaba por ahí, sin necesidad de una rigidez académica que muchas veces impide en ocasiones la comprensión de textos en las escuelas,
claro,
porque la rigidez hace que cumplan a veces los maestros en las premuras del tiempo que tienen, pues los planes de estudio,
los famosos planes
de estudio, y entonces la lectura se vuelve prácticamente como un requisito. De, tú me haces un supuesto análisis de una lectura que hiciste y con eso ya califico si sabes o no sabes. Actualmente con la inteligencia artificial y un sinfín de cosas que uno encuentra en los medios electrónicos, los chicos a veces ya no necesitan ni siquiera leer un libro.
Lamentablemente, ¿no?
Desafortunadamente. Lamentablemente. Entonces, ¿cómo hacerlos entrar al placer, al gusto? ¿Por qué el gusto de leer? Cuando uno comprende una idea, cuando uno se identifica con un personaje de un cuento, de una obra, es cuando uno empieza a sentir ese gusto por leer. Y luego, si uno entiende los contextos, en qué momento fue escrita tal obra, tal cuento, tal novela, y si me gusta la ciencia ficción, cómo dispara mi imaginación y puedo pensar, aunque no vea, como en las películas, en los
videos
o en los videojuegos, la imagen, yo creo la imagen.
Así es.
La imagen la creo yo, con los colores, con las formas, con todo esto que yo de momento tengo. Y si empiezo a enriquecerlo aún más con contextos, todavía se vuelve más placentero el hábito de la lectura.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto. Fíjese, profesor, que me hizo recordar algunas pláticas y algunos talleres con especialistas en la radio, por ejemplo, para entender la importancia de quienes hacemos radio y estamos frente a un micrófono, prepararnos constantemente, utilizar lo mejor posible el lenguaje, aprender a utilizar y a trabajar las emociones para desarrollar la capacidad de transmitirla a través de la voz, porque guardadas las diferencias, porque las hay y muy importantes, tiene similitudes con el leer, el escuchar la radio.
Claro.
Por la razón de que no existe la imagen, pero lo que alguien escucha hoy en la estación de radio se está preguntando, ¿cómo será don Ismael? ¿Cómo será físicamente? ¿Cómo será Roberto?
Claro.
¿Verdad?
Sí, si no, por supuesto. Conocen. Si no nos han visto.
Pero la voz y la forma en la que hablamos dibuja una imagen distinta en cada persona.
Así es.
¿No? Ya pasa que después lo conocen a uno, dicen, ah, tú eres.
Hoy no me hubiera imaginado.
Con tal decepción, ¿no?
Es que ahorita me hizo recordar algo, Roberto. Ah. Por ejemplo, cuando dicen un libro. Este libro es único para cada persona que lo lee.
Absolutamente, sí.
Es lo mismo que acaba de decir. Sí. Cada persona que lee un libro es único para él, porque ciertas oraciones, ciertas frases, cierto contenido, a él le va a impactar
diferente.
Y cada vez cuando uno lo comparte con otras personas, dice, ay, yo entendí esto, y se enriquece. Sí. Y ese es lo importante de la lectura.
O ese libro al que va uno, dos, tres, cuatro, cinco veces, y vez que lo lee uno es una lectura distinta, ¿no?
Así es.
Es una lectura distinta. Yo voy por la tercera del laberinto de 100 años de soledad, ¿verdad? Perdón, de 100 años de soledad. De García Márquez y le encuentro cosas distintas.
Sí, sí.
Me dice cosas distintas.
Sí.
Bueno, ¿quién se puede inscribir al taller?
Se pueden inscribir, bueno, ahorita en diciembre, y bueno, ya pasaron las hasta enero. Vamos a iniciar otra vez porque ahorita ya, bueno, se inscribe uno con un mes de anticipación, y ahorita ya en diciembre no va a haber porque las vacaciones y demás.
Bien.
Pero en enero, ¿se pueden inscribir personas de 12 años en adelante?
Muy bien.
Porque los chiquitos es un poco más tiene su técnica para los más pequeños. Entonces, los niños ya, bueno, adolescentes y jóvenes, son los que están en este proyecto. Y se puede inscribir cualquiera. Niños, niñas de prepas privadas, de secundarias públicas, privadas, sin ningún problema. Y solo se tienen que registrar en la página de los chocolates.
Bien.
Viene ahí todo el formatito y se puede, dice taller, comprensión.
¿Es gratuito?
Es gratuito.
Bueno, más. Es gratuito.
Así es.
¿Y se imparte qué días?
Los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Una hora a la semana, excelente. Sí. Profesor, un placer conocerlo.
No, al contrario, señor Roberto, pues gracias.
Muchas gracias.
Y gracias por la invitación de la radio.
No, hombre, al contrario, un gusto estar con ustedes aquí hoy en Los Chocolates, en este evento tan importante. Gracias.
No, hasta luego.
Muy buen día.
Hasta luego.
Vamos a una nueva pausa ya en la recta final del programa. Volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate. La Navidad inicia en los viveros de Morelos, principal productor de flor de Nochebuena en maceta de todo México. Visita a las y los productores y déjate cautivar por la belleza y la gran variedad de Nochebuenas que a lo largo del año han cultivado con dedicación y amor para ti. Esta temporada elige tradición y belleza. Morelos, la tierra que nos une.
¡Luis, tocan!
¡Papá, tocan!
¡Creo que tocan!
¿A quién le toca?
Prepárate. Durante octubre y noviembre, si el INEGI toca tu puerta, te toca. Desde que nos vimos hace 5 años, todos cambiamos. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3,400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegue. Ángeles. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 51 minutos, 10:51. Estamos ya en la recta final del programa. Estamos transmitiendo desde el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, aquí en la Colonia Carolina, casi en el centro de Cuernavaca. Estamos muy, muy centro, muy cerca del centro de Cuernavaca. Gracias a quienes nos están escuchando hoy a través de la radio. Paréntesis nada más. Ha sido una mañana un poquito complicada en la vialidad en Cuernavaca en algunos puntos. Algunos cruces de Plan de Ayala esta mañana han estado complicados en la vialidad. Ojalá ya lo puedan resolver pronto. Y para quienes van también a la Ciudad de México, recuerden, hoy están anunciadas movilizaciones de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en algunos puntos y accesos a la Ciudad de México. Ya se reportan algunos problemas y algunos retrasos en el acceso en la caseta de Tlalpan. Para quienes van a la Ciudad de México, tomen previsiones, van al aeropuerto, váyanse con 2-3 horas de anticipación o una ruta alterna porque está un poco complicado para llegar. Bueno, saludos a quienes nos están viendo también a través de las redes sociales. Recuerden que transmitimos en simultáneo a través de Facebook y de YouTube en @universal102.9. Gracias a Nando Minor. Saludos a la Radio Ciudadana, hoy desde ese gran espacio comunitario cultural. Muchas gracias, Nando. Linda Ochoa, buenos días. Mi mamá ya quiere venir de la Ciudad de México para conocer los chocolates. Ya, Linda, están hoy y mañana hay actividades. Hoy y mañana hay actividades, así que están a tiempo. Saludos a la comunidad de CDC, el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, que nos están siguiendo también y compartiendo nuestra transmisión. Miranda Mía, saludos al programa y en especial saludos con toda mi admiración a todos los maestros de Los Chocolates. Y justamente voy a cerrar el programa con una conversación. Está conmigo Carla Marlene Valle Flores, ella es tallerista de Mosaico de Identidad, que es un taller de dibujo y pintura colaborativa, que es otro de los muchos talleres que se ofrecen aquí en el Centro de Los Chocolates. ¿Cómo te va, Carla?
Hola, buenos días.
Muy joven, ¿cuántos años tienes?
Tengo 21.
Estás muy chavita, estás muy joven y ya eres tallerista.
Sí, estoy estudiando, de hecho, la licenciatura en Artes Visuales.
¿En dónde?
En el Centro Morelense de las Artes.
En el CEMA, por supuesto. Sí. Muy bien. ¿Y eres tallerista aquí?
Sí, así es.
Muy bien. ¿Cómo surge este taller de Mosaico de Identidad? ¿Por qué se llama así y qué se aprende?
Bueno, se busca hacer una recolección de esencias e identidades de las personas, indagar más allá de lo que se representan como personas físicas, que exploren su yo, no solamente en su rostro, que es principalmente como lo más representativo que tiene una persona, sino que indaguen más allá de las cosas que le gustan. Por ejemplo, si se sienten identificados con algún animal, con la ropa que les gusta, con sus accesorios que usan normalmente, con collares. Y es eso, principalmente, buscar, indagar, explorar más allá de lo que es el cuerpo físico, sino que se busquen su esencia en aquellas pequeñas cosas que poco a poco uno creo que no se va dando cuenta por la vida que a veces uno lleva acelerada.
Normalmente ni tiempo nos damos de vernos con calma al espejo, ¿estás de acuerdo? Sí, reconocer el rostro que dura y fríamente se refleja ahí, ¿no?
Sí, así es. Entonces, en este taller se busca dar un pequeño momento como a esos pensamientos, a esa reflexión de quién soy, no como cuerpo físico, sino buscando cosas que a uno le gustan. Tal vez te puedas sentir representado en algún animal, tal vez en alguna nube, tal vez en un insecto.
Claro, claro. Bueno, y entonces el quienes se acercan al taller contigo, ¿qué hacen? ¿Por dónde comienzan en este proceso?
Comienzo primero con una pequeña reflexión, igual de indagar y explorar estas cosas que les llegan a gustar. Y después se comienza a hacer un autorretrato. Bien. No un autorretrato como tal, sino un autorretrato autorreferencial, que es esto que menciono, que vayan explorando las cosas que les gusta. Y a partir de ahí, con acuarela, primero hacen algunos manchones para hacer algo un poquito abstracto, y ya después con crayolas, a partir de la línea, van haciendo un dibujo.
Oye, dime una cosa, creo que es importante, sobre todo para los que pasamos, nos fuimos extraordinario en rayitas y bolitas en el kinder. como yo, por ejemplo, que no, la cosa de dibujar no es precisamente una de mis mayores habilidades. Tengo otras habilidades, pero esa no. ¿Es necesario saber dibujar?
No, no es necesario. Como le digo, con acuarelas es una técnica a partir de mancha. Ajá. O sea, no tienes que aprender a dibujar o tienes que saber a dibujar, sino pues es mancha, es algo abstracto. Ah. Y el dibujo pues tampoco tienes que tener una gran habilidad, sino que a partir de la mancha que vayas haciendo, pues también vas delimitando ciertas figuras.
¿Quiénes pueden participar, Carla? Es el momento, supongo que ahorita estás terminando, o está terminando, ya vienen las vacaciones de invierno, o van a continuar. ¿Cómo se pueden y quiénes se pueden integrar al taller?
Se pueden integrar niños a partir como de 8 años.
Ya desde ahí, desde esa edad.
Sí.
Bien.
Y bueno, también pueden ir adultos si gustan. En este caso, pues solamente estamos abriendo el taller para el mercadito.
Ah, pero, bien, correcto.
Ajá, pero tal vez si hay un buen resultado, más adelante se llega a abrir.
Bien, entonces va a estar, es uno de los talleres que se imparten particular y especialmente el día de hoy.
Sí.
¿Hoy y mañana? ¿O nada más hoy?
Nada más hoy.
Nada más hoy. Bueno, pues entonces, vénganse a participar en el taller con Carla. ¿Te ubican aquí?
Sí.
Pregunten por Carla y el taller del mosaico de identidad. Carla, muchas gracias.
Sí, muchas gracias a usted.
Gracias
también
por hacernos la invitación. Y pues que haya mucho éxito, ojalá venga mucha gente.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, pues estamos llegando a la recta final de la Radio Ciudadana esta mañana. Gracias por habernos acompañado, gracias por seguir la transmisión. Cerramos semana, así ha sido una semana muy, muy interesante. Viene un fin de semana largo, recomendaciones, amigas y amigos. Si van a salir de compras, háganlo con tiempo. Mucho cuidado con sus niños chiquitos, mucho cuidado con los niños chiquitos. Váyanse bien hidratados, bien abrigados, está haciendo un poco de frío. En fin, todas las previsiones, todos los cuidados que hay que tener hoy en día por tema de autoseguridad. La mejor seguridad comienza con la seguridad que nosotros mismos nos proporcionamos. Así que esa es la convocatoria para este fin de semana largo. El lunes no tendremos Radio Ciudadana. Nos escuchamos hasta el próximo martes a través de las frecuencias de RTV Morelos Radio. Y mientras tanto, la transmisión especial continúa hoy desde el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, aquí en La Carolina, en Cuernavaca. Los dejo en la compañía de Laura Duarte, en El Ojo de la Mosca. Ya viene, tiene también pues una serie de invitados. Van a seguir hablando de todos los productos que aquí se están ofreciendo. Y más tarde, a las 12, como ya saben ustedes, en esta misma frecuencia, Rosario Sámano y sus tesoros regionales. Así que no se despeguen de RTV Morelos Radio. Gracias, buen fin de semana. En nombre del equipo que hace posible esta transmisión, hoy muy amplio equipo. Por supuesto, gracias a nuestra productora general, Marta Maldonado, Enrique Avilés, hoy en los controles técnicos. Gracias a la asistencia técnica de Luis Remigio, de Carlos Macías, en el máster. Gracias a Alan Huesca, a Pipo Campos. Y en las redes sociales, por supuesto, Pau García y Daniel García también. Muchas gracias. Daniel Campos también por su asistencia y las transmisiones correspondientes en las redes sociales. Gracias. Pásenla muy bien. Buen fin de semana. Hasta el próximo martes.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC.